COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Les habla en directo Javier Bautista. Aquí estamos un día más, pegados a la radio e intentando llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Esta es la noche más esperada por los más pequeños de la casa y por los no tan pequeños, ¿no? Es la noche de Reyes, noche en la que uno recibe lo que le ha pedido la carta, la misiva, a los tres Reyes Magos de Oriente. Pues bien, hoy el Málaga ha recibido por anticipado su regalo de Reyes. COPE lo confirmaba al mediodía y minutos más tarde el Málaga lo hacía oficial. FIFA le levanta la sanción al Málaga y el Málaga ya va a poder fichar con normalidad. Recuerde que había una sanción de tres ventanas. Pues bien, hoy FIFA le ha dicho al Málaga que ok, que está de acuerdo en el acuerdo que ha llegado con Zengone, que ahora les hablaremos de ese acuerdo, que es muy beneficioso para el Málaga. Y esto pues abre la catarata de fichajes que va a venir al Málaga. El primero va a ser Álvaro Vadillo. El puertorraleño, el gaditano, lleva desde ayer en Málaga y el Málaga hoy se presume que lo va a hacer oficial. Y Alex Febas, en breve, no hoy, sino mañana pasado, será también confirmado como nuevo jugador del Málaga. Así que yo creo que está la cosa bien para el equipo malaguista. Y a todo esto se suma los 40 puntos de ventaja que ayer le sacaba en el partido el Unicaja al Casademont Zaragoza. Una cosa buena y una mala. La buena fue el buen partido del equipo coral de Fotis Kasikari. Lo peor fue la entrada, ¿eh? 2.472 espectadores se dieron cita ayer en el Martín Carpena. Lo hablaba con Emilio Guerrero, yo creo que es la entrada más baja de la historia en un partido del conjunto verde. Bueno, hay muchas cosas que contar. Péguense a la radio porque hoy es un día de noticias buenas para todo aquel que no desee lo bueno del Málaga. Hoy creo que va a tener un poquito de úlcera en el estómago. Venga, 3 y 2, vamos rápidamente con los titulares del día de este miércoles 5 de enero, el preludio de la Noche de Reyes. Bueno, ahora ya uno con más edad lo ve de otra manera, pero Enrique Ortiz sigue viviendo este día como si tuviera 5 años. Enrique Ortiz, muy buena.
¿Qué tal, Javier Bautista? Muy buena, echando la carta y todo, ¿qué te crees, eh?
Ah, sí, tú eres de los que todavía sigue dejando la carta en el buzón a Baltasar.
Aquí se mantienen las buenas tradiciones y si no es que no llega nada, eso que lo sepas. O sea, que si no hay carta no llega nada, pero sí, esta es una noche de alegría. Hoy toca acostarse tempranito, mañana despertarse tempranito con un buen chocolate, el buen roscón de Reyes y abrir regalos que no haya, vamos, mañana.
Yo siempre pedía camisetas de equipo de fútbol y al final nunca me regalaban camisetas de equipo de fútbol. Luego con el tiempo, con la profesión, he podido conseguir camisetas, pero de pequeño yo era, siempre pedía una camiseta y al final no, balón, botas, pero nadie me regalaba una camiseta. Bueno, bromas aparte, hoy es un día grande para el malaguismo porque sí, el Málaga da a conocer una noticia que es importantísima, ¿no? Consigue el levantamiento de la sanción que le caía de FIFA.
Es la mejor noticia que podíamos contar en el día de hoy. El equipo malaguista ya puede fichar. El comité disciplinario de la FIFA, a través de Pablo Primol, ya le ha comunicado de forma oficial al Málaga el levantamiento de la sanción que pesaba sobre el equipo y que no podía firmar en las tres siguientes ventanas de fichajes. Es una noticia muy esperada por el malaguismo y ya es una realidad. Entre otras cosas, pues ese acuerdo y pago de la deuda que existía con el meta turco, con Zengonen, que aceptó cobrar solo el 10% de esa deuda de 800.000, el resto será vía TAS.
Muy bien, pues eso es lo que tenemos que contar sobre ese asunto. Hay más, ¿eh? Hay más de contar sobre ese tema de FIFA. Y esto abre la puerta primero a Vadillo y luego a Febas, que van a ser los primeros en llegar, ¿no?
Claro, hay varios frentes abiertos. La dirección deportiva ya tiene avanzadas varias negociaciones que se quieren hacer en el mismo día de hoy, tras lo que hemos dicho, tras el ok de la FIFA, poder fichar con total normalidad. Una de ellas, dices tú los nombres, es la de Álvaro Vadillo, jugador del Español, que llegará en calidad de cedido. La otra es la de Aleix Febas, que en Mallorca ya lo dan como cedido al cuadro malaguista. Incluso ya se habría despedido de sus compañeros. No serán los dos únicos en llegar. El Málaga negocia también con un central que mejore lo que hay, si no, pues seguirán con la idea de atrasar a Genaro en caso de necesidad.
Efectivamente, así es lo que quiere la dirección deportiva. Y hablándoles ya de lo deportivo, hay que mirar ya el siguiente partido. El Málaga recupera efectivos para este domingo ante el Sporting, antes también del parón, ¿no?
Sí, son 30 puntos los que tiene el Málaga en la clasificación, le dan para seguir al acecho del sexto clasificado, los que tiene a 4 puntos, con 10 puntos de distancia con respecto a la zona de abajo, con respecto al descenso. La plantilla ya mira al sexto punto, sigue mirando a esas posiciones altas. Antes del parón va a recibir en la Rosaleda al Sporting de Gijón. Se ha quitado un peso de encima y lo necesitaba el equipo de José Alberto López con esa victoria lejos de la Rosaleda. Podría recuperar, como bien decías, a Genaro, vuelve Brandon tras sanción y posiblemente también recupere a Jozabet. José Alberto López, en esas declaraciones postpartido después de la última victoria, hablaba de esa sensación de recuperar a jugadores y que de aquí el que tiene que estar disponible pues lo va a estar y él lo va a introducir. Escuchen a José Alberto López.
Pues mira, a tope, esto es fútbol de alto nivel, de alta competición, en la élite, y en la élite hay que dar rendimiento y tienen que ir a tope. Aquí no entendemos de edades, no entendemos de absolutamente nada, lo único que entendemos es de rendimientos y si uno está apto para competir, tiene que competir al límite. Entendemos que hay momentos en los cuales el rendimiento de ciertos jugadores puede disminuir por tema de COVID, por tema de lesiones, por tema de rendimientos que por lo que sea bajan en ciertos momentos, pero para eso estamos nosotros, ese es nuestro trabajo, el buscar optimizar todo y sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores. Hemos pasado un mes y medio muy complicado, no solamente en cuanto a resultados, nos han faltado jugadores importantísimos y hoy ya hemos recuperado algunos y esta semana esperamos recuperar alguno más. En cuanto tengamos a toda la plantilla, vamos a competir de verdad.
Bueno, pues en cuanto tengamos a toda la plantilla, vamos a competir de verdad. Esa era la frase de José Alberto López después de la victoria 0-1 frente al Alcorcón. Y como estamos al 5 de enero, estamos en la noche de Reyes, en el preludio de la noche de Reyes, el Málaga tiene sus tres Reyes Magos. Brandon, Kevin y Antoñín.
Sí, en este día, en esta noche, la más ilusionante para los niños, el Málaga ha querido que sus tres reyes hagan realidad el sueño de varios escolares. Y es que los pajes malaguistas, lo dices, Brandon Thomas, Antoñín y Kevin, hicieron felices a los niños y niñas del Colegio Cristo Rey de la Fundación Victoria de Impavi y de la Asociación Altamar, repartiéndoles regalos e ilusión. Y mucho malaguismo, por cierto, recibiendo también regalos de los tres jugadores del primer equipo. Brandon, Antoñín y Kevin han sido los tres Reyes Magos del Málaga.
Oye, muy bien el Málaga en el vídeo, porque al final sí hay un arranque por flamenco de los tres y Brandon es uno más, ¿eh? Con Antoñín y Kevin es muy esperado, pero sí, Brandon ahí se suma. O sea. Bueno, vamos con el baloncesto. Vaya, ¿eh? Unicaja barre de la pista a un débil Zaragoza, la vuelta de Basiski al Carpena. B40 ganó, ¿eh?
Sí, buen partido. Después de dos derrotas durísimas en el sprint final del 2021, esas derrotas que sucumbió ante equipos como el Juventud y sobre todo en la BCL ante el Labrio griego, el equipo cajista reaccionó en este estreno del nuevo año ganando anoche al Casademont Zaragoza por 40 puntos de diferencia, 112-72, demostrando, pues bueno, a los más incrédulos que al fin y al cabo no son tan malos como parecieron en esas últimas intervenciones del año 2021. Fue una victoria coral del equipo malagueño, celebrada así en su valoración por Fotis Kasikaris.
Después de un inicio, digamos, después de 10 días sin jugar, incluso más, que hemos entrado un poquito en el partido nerviosos, con no tanta velocidad, a partir del segundo cuarto hemos mejorado mucho en defensa, hemos podido correr. Y nada, al final hemos controlado el partido hasta final. Quiero felicitar a los jugadores por la actitud, por el partido, por la victoria. Estamos trabajando después de lo de Atenas muy, muy bien. Estoy muy contento cada día como hemos entrenado. Todos ya veo más implicación, veo más dureza en los entrenos. Llegamos a situaciones reales, digamos, en el entreno para competir y bueno, hoy hemos demostrado un gran baloncesto y bien, ya todos que han pisado el parqué han hecho su trabajo y otra vez felicito a los jugadores por el partido, por la actitud y quiero agradecer también al público que ha podido venir hoy. Fue una situación así tan complicada, digamos, de sabíamos no vamos a jugar o no a jugar y que siempre nos está ayudando, ¿no? Está ayudando el equipo.
Bueno, Eso era lo que contaba anoche Foti Casicari después de la victoria frente al Zaragoza, como digo, en el homenaje a Adam Basiki. Y pese a estos 40 puntos, Enrique, la Copa le sigue estando lejos al Unicaja, ¿no?
Sí, jugar la Copa del Rey de Granada sigue siendo un objetivo, pero es un objetivo casi inalcanzable para el conjunto de Foti Casicari. Con solo dos partidos más por jugar antes del corte copero, esos partidos son la visita pendiente a Bilbao y el partido ante Valencia Basket de este próximo domingo en el Carpena, el objetivo de los verdes es sumar esas dos victorias y acabar la primera vuelta con 9 triunfos. Ayer ya se dio el primer paso y ayer decía Casicaris que el equipo lo hizo todo bien.
Ya llevamos 3 derrotas y la última era una derrota que nos ha dolido mucho de la manera que hemos perdido en Atenas y era una reflexión que tenemos que hacer todos juntos y la única manera es esa, ¿no? Que como han cambiado la actitud en los entrenos. Y por eso ha dicho el equipo, vamos a jugar hoy como estamos entrenando los últimos días. No hay ningún motivo para no hacer lo que estamos haciendo todos los días. Entonces seguro necesitábamos un partido así, sin ninguna duda. Por el tema de confianza, por el tema de ver un poquito nuestras calidades, a ver cómo si defendemos, si nos comunicamos atrás, vamos al rebote y luego podemos correr. Y somos un equipo que tenemos muchísima eficacia en el campo abierto, digamos, cuando corremos, porque tenemos tiradores, podemos finalizar, los grandes pueden correr, entonces eso es importante, ¿no? También.
Bueno, eso era lo que contaba anoche un satisfecho Fotis Casicare, ¿no? Por ir terminando en balonmano masculino, ha vuelto al trabajo el primer equipo de Málaga, ¿no?
El Trofs Málaga.
Masculino.
El Trofs Málaga ya ha regresado al trabajo después de 15 días de asueto y lo hace conjurándose cara a las 9 batallas que le restan. La primera será el sábado, día 15, en el Templo del Balonmano, el Quijote Arena, ante el Alarcos Ciudad Real. Kino Soler habla así.
El balance de lo que llevamos de temporada tiene cosas buenas y cosas malas. Pendientes también de los dos partidos que nos quedan por jugar, que tenemos aplazado, que eso pues bueno nos pondría en una situación real y nos igualaría al resto de equipos. En cuanto al rendimiento del equipo y el ser competitivo, estamos contentos, pero somos conscientes de que tenemos muchas cosas que mejorar con respecto a esta primera fase para seguir mejorando en esta segunda y ser todavía más competitivo.
Bueno, pues estos son los titulares del día. Hay mucho más que contar sobre el tema del levantamiento de la sanción al Málaga, de los pormenores de los fichajes, muchos temas. Hablaremos de baloncesto y, cómo no, hoy tendremos la resaca con esa tertulia con José María Martín Urbano, con Anicel Labrama y con el gran Alfonso Queipo de Llano. Manda el deporte, manda la COPE, manda las noticias, manda la radio líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Sporting de Gijón con la narración de Javier Bautista.
¡Anima Pedro González!
Todo en COPE más Málaga, con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Loisa Molina Dermalike.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Tesesa y Cerrajería Jiménez.
¡Tiempo de juego Málaga!
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Regala sensaciones, regala experiencias, regala un nuevo mundo. Licencia de navegación, patrón de navegación básica o patrón de embarcaciones de recreo desde solo 100 euros. Infórmate de estos y muchos cursos más en escuelanauticalamardemálaga.com.
Disfruta del mejor y más divertido concierto en familia junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el tenor José Manuel Zapata. Sábado 8 de enero a las 19 horas en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Colabora COPE Málaga y los amigos de
Asador Iñaki, Citroën Sama, Mascom Supermercados, Sumóvil Málaga y Relojería Estilo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en Lumon.es.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Son las 3 y casi 15 minutos de la sobremesa. Vamos rápidamente con la pregunta del día en las redes sociales de hoy de COPE. Porque estamos preguntando, ya es oficial, FIFA le ha levantado la sanción al Málaga, así que ya puede firmar. Y nosotros te decimos, con Vadillo y Febas casi cerrados, pues nosotros te preguntamos qué otras posiciones verías bien para firmar. Paco Luque dice un central, porque lo de Vadillo no lo tengo claro. Es un jugador muy propenso a lesionarse desde que tuvo su primera lesión grave. Jamás volvió a ser el mismo. Ojalá me equivoque, porque es muy bueno. Hombre, en el Granada estuvo muy bien, la verdad, ¿eh? Juan Francisco dice, hombre, yo firmaría un central contundente. Pablo Marte dice, firmaría un nuevo entrenador y ya completamos la plantilla. José Antonio Escobar dice, un delantero, un central y un organizador, que hace años que le falta al Málaga. Andrés Barranquero dice, hombre, yo firmaría un central y un delantero con esto que tenemos. Antonio Jesús dice, tic-tac, tic-tac. Pues sí, tic-tac, pues yo creo que el Málaga va a anunciar lo de Vadillo. El Chavea 8 dice, defensa central y otro delantero más. Otro dice por aquí, los ex del Mirandés se frotan las manos, el Málaga puede fichar. Esta es buena. Y otro dice por aquí, bueno, yo creo que habría que firmar un central por encima de todo. Pues esto es lo que dicen los aficionados del Málaga después de que FIFA le haya levantado la sanción, de que Vadillo y posiblemente Febas estén cerrados. ¿Y tú qué posición reforzarías? Ahí están las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, vamos con un consejito como siempre de los amigos de Credialpes. Ahí está Enrique Ortiz con la cartera llena, ¿eh?
Así es, vengo de hablar con los amigos de Credialpes, son agentes de Cofidis y se preguntan pues si estás pensando en hacer alguna reforma en casa, porque si es así, en Credialpes, que es agente de Cofidis, te dan la solución. Lo único que tienes que hacer es solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado, desde el 4,95% TIN, el 5,06% TAE, desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuita. Los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema, en definitiva, que tengas. Mira, puedes informarte en su teléfono, es gratuito, es el 900-234-235. Te lo repito, es el 900-234-235. También te atienden físicamente, te están esperando en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y en internet, en su página web, tienen toda la información en credialpes.com. Punto es. Son agentes de Cofidis y con ellos, con los amigos de Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Muy bien, pues ese es el consejo que tienen los amigos de Credialpes. Venga, 17 sobre las 3, vamos con la última hora del Málaga con esa noticia del día. Bueno, pues es la noticia del día y la noticia destacada de la jornada. 12 y 2 minutos del mediodía recibía el Málaga la confirmación vía email por parte de la FIFA que le levantaba esa sanción que pesaba sobre el Málaga después de un impago del contrato de Zengonen en el Málaga por las tres próximas ventanas, es decir, la ventana actual de enero y la de verano e invierno de la siguiente temporada. No ha sido fácil para el Málaga hacerlo en un tiempo récord, porque FIFA esto lo quería sacar adelante con mucha tranquilidad. Me cuentan que para abril, claro, hubiese matado al Málaga, porque en este mercado de fichajes de enero no podía haber firmado. Por lo tanto, se remangó las mangas de la camisa José María Muñoz y se puso manos a la obra para solucionar un entuerto de épocas pasadas. porque esto del Málaga viene de atrás. Esto no es una situación actual, sino es una herencia que se ha encontrado José María Muñoz. Y el Málaga actual de una pésima gestión anterior. Pues el acuerdo final es total. FIFA le levanta la sanción al Málaga, pero FIFA quería que el Málaga llegara a un acuerdo con Zengonen. No quería tener ningún tipo de problema club-jugador-jugador-club. Zengonen al principio pedía el 100%, cerca de los 800.000 euros. Era una barbaridad para el Málaga, que tenía cash para pagarlo. Pero lo que era injusto era que Zengonen se llevara todo ese pastizal de dinero sin haber contribuido absolutamente en nada al Málaga.
Al final, hay que tener jeta, ¿eh?
Al final lo que me cuentan y lo que al final ha sido el acuerdo, y esto está confirmadísimo, es que el acuerdo es el 10% de esa cantidad para Zengonen ahora y el resto queda en el TAS para dilucidar si finalmente llevaba una parte u otra razón. Pero lo importante era levantar la sanción. FIFA está de acuerdo, Zengonen está de acuerdo, el Málaga está de acuerdo, adelante, se levanta la sanción y el jugador cobra. El resto lo decidirá ya el TAS en los próximos meses. Así que es una muy buena noticia, porque el Málaga pone punto final a este miedo que había de no poder fichar. Y como digo, el comité disciplinario de la FIFA, a través de Pablo Primo, le ha comunicado al Málaga que está todo ok, toda la documentación, y que le levantan la sanción. Así que se paga esta parte de la deuda, Zengonen solo cobra el 10%, el tal luego va a dilucidar si llevaba o no llevaba razón. Me cuentan desde el club que el Málaga lleva la razón, así que posiblemente Zengonen cobre esta parte y poco más. Y a partir de ahí el Málaga va a firmar. Claro, ¿por qué ha tenido aquí mucho que ver José María Muñoz? Porque ha sido un buen negociante, porque ha sido un muy buen negociante. Porque lo fácil era pagar los 800.000 euros y adiós muy buena. Pero como el Málaga había elevado una protesta al TAS, ¿qué pasa si tú hoy le pagas 800.000 euros a Zengonen y el TAS te da la razón en abril? ¿Vas a Turquía a la casa de Zengonen a decirle que te devuelva el dinero? Habría otro proceso judicial farragoso. Pues lo que se ha pactado con FIFA es: le pagas ahora el 10%, el jugador está de acuerdo, te levanta la sanción y ya en el TAS que se decida qué pasa con el
resto. Y ojo, Bautista, una negociación en la que había que jugar con los tempos muchísimo, no, porque hombre, el mercado ya está abierto. Y sí, tú puedes entrar a la negociación, pero a sabiendas de que tampoco te puedes alargar en demasía porque los futbolistas van encontrando destino.
O sea, por eso digo,
tenías
por eso
que
digo,
ser paciente, pero a la vez tenías que tener en cuenta que cuanto antes se solucionaste esto, mucho mejor.
Por eso digo que ha sido hábil José María Muñoz y el Málaga y el bufete de abogados, porque lo fácil, como digo, era pagar. Pero luego ha tenido una negociación el Málaga a tres bandas. Porque claro, esto se ha cerrado hoy 5 de enero. Tú imagínate que esto se cierra el 29 de enero.
Claro, eso me refiero.
Todo este mes los jugadores dirían, por ejemplo, Vadillo, Febas, Fulanito, Pepito, Menganito, dirían, sí, sí, yo acepto tu oferta, pero yo no puedo esperar a 28, claro, porque si el 28 me dicen que no, ¿qué hago? Por eso digo que el Málaga lo ha hecho bastante bien. Y luego el acuerdo es muy redondo, ¿eh? El acuerdo es muy bueno para el Málaga porque al final ha pagado el 10% de esos 800.000 euros. ¿Qué sucede? Que esto abre la puerta a esas negociaciones que ya el Málaga tenía abiertas. El primero en llegar va a ser Álvaro Vadillo. Vadillo lleva desde ayer en Málaga. Está todo acordado, cerrado y pactado, que no firmado hasta que no llegara este correo electrónico que ha llegado en el día de hoy. Así que imagino que el Málaga, en el transcurso de hoy, o como mucho mañana, ya lo hará oficial, la llegada de Álvaro Vadillo al equipo malaguista. El siguiente es llegar es Aleix Febas, del Mallorca, pero me cuentan que todavía no está cerrado, que hay ahí una serie de flecos, y es posible que el Tenerife de Ramis, que lo tuvo en el Albacete, tenga mucho que ver, y que esté el jugador pensando si finalmente viene al Málaga o va al Tenerife. Pero el Málaga lo tiene muy cerca y es un tema protocolario de cantidades. Pero en principio espero que al final no se tuerza este fichaje. Y habrá un tercero, pero esto ya sí con más tranquilidad de cara a las siguientes semanas, que sería el del central. Al Málaga le están lloviendo ofrecimientos de buenos centrales, porque como bien hemos escuchado en las redes sociales, la gente pide que la defensa esté bien, que se cuide, que esté en este aspecto fuerte. Pero si no mejora ese jugador lo que hay, la idea del míster y la idea de Manolo y la idea, yo creo que en general, en la de si hace falta, ya con Febas, ya con Ramón, ya con Jozabet, ya con Escasi, en la de retrasar a Genaro, que en realidad es más central que medio centro. Así que más o menos por ahí pasa estas dos grandes noticias en el día de hoy. La mejor es el levantamiento de FIFA de la asociación que hemos contado aquí en COPE, y luego evidentemente la del tema de estos fichajes, que evidentemente ahora te abre pues ya una tranquilidad, ¿verdad, Enrique? Ahora ya sí puedes ir al mercado sin ningún tipo de problema, y ahora sí puedes negociar con los jugadores, y a sabiendas que si te dicen el OK, ahí mismo lo puede cerrar. Y yo hago una reflexión, que lo he puesto hoy en Twitter y la gente lo ha entendido a la primera. Con José María Muñoz, como bien dice Enrique, ha jugado mucho los tempos. No era fácil. Lo fácil, repito, era pagar y adiós muy buena. Y segundo, lo ha cerrado José María Muñoz, que sin él al frente de la gestión del club ahora mismo, imagínense ustedes con Altani o con Jofre y compañía. Estaríamos todavía protestando, sancionado, lío, juicio, tardanza, documento sin firmar, espérate, no lo localizo, y al final la casa sin barrer, todo por medio y el equipo a la deriva. Así que gracias a Dios que está José María, que por lo menos en este aspecto está en buenas manos.
Además, no era una sola cosa que le competía a José María, a su administración y en definitiva a las arcas del Málaga. Es que de esa negociación que estaba teniendo José María con la FIFA, estaban pendientes, pues sin ir más lejos, el director deportivo para hacer su labor y estos dos jugadores que el Málaga tiene medio apalabrado, sobre todo el caso de Álvaro Vadillo, totalmente apalabrado y que está ya en Málaga, pendientes de todo esto. Por lo tanto, era una cuestión no solo a una banda en esa negociación, sino a 3-4 bandas. Ahora ya tienen la tranquilidad, Manolo, de tener las puertas abiertas y sobre todo la tranquilidad mayor, creo yo todavía, de con estos jugadores que tienes apalabrado un contrato, poder llevarlo a cabo cuanto antes, porque si no te metes en un marrón bueno y ya son jugadores que no se van a fiar de tus negociaciones, no se van a fiar del club, otra vez rememorando viejos fantasmas. Así que yo creo que también excelente esta labor, y ya creo que nos hemos quitado este peso de encima. A partir de ahora el Málaga ya es uno más en el mercado.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y en lo deportivo, más noticias positivas. Hoy ya se ha reincorporado poco a poco al grupo Jozabet, que yo creo que esto es una muy buena noticia. Ya decía José Alberto López, en el momento en que lo tengamos todo, vamos a competir de verdad. Se ha sacado un poquito de contexto esas palabras. No, claro, no es lo mismo competir con 18 jugadores que con 24. No es lo mismo competir con tu armazón bien que con muchos problemas de bajas, de COVID y demás. Así que Roberto es uno más, ya está al 100%, y la otra noticia es la de Jozabet, que poco a poco se va reincorporando al grupo. Ya con Paulino, ya con Ramón, bueno, pues solo falta saber a ver qué tal va ese sólido de Juande, para que poco a poco pues el equipo vaya cogiendo, sin lugar a dudas, el mejor tono. 27 sobre las 3, por recuperar un corte de José Alberto de ayer, después de la victoria 1-0 frente al Alcorcón y en la previa del partido frente al Sporting, Enrique. Yo creo que aquí lo que todo el mundo quiere es eso, recuperar efectivos, ¿eh?
Vamos a escuchar, sí, precisamente a José Alberto López hablar al respecto.
Pues exprimir a tope. Esto es fútbol de alto nivel, de alta competición, en la élite, y en la élite hay que dar rendimiento y tienen que ir a tope. Aquí no entendemos de edades, no entendemos de absolutamente nada. Lo único que entendemos es de rendimientos, y si uno está apto para competir, tiene que competir al límite. Entendemos que hay momentos en los cuales el rendimiento de ciertos jugadores puede disminuir por tema de COVID, por tema de lesiones, por tema de rendimientos que por lo que sea bajan en ciertos momentos, pero para eso estamos nosotros, ese es nuestro trabajo, el buscar optimizar todo y sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores. Hemos pasado un mes y medio muy complicado, no solamente en cuanto a resultados, nos han faltado jugadores importantísimos y ya hemos recuperado algunos y esta semana esperamos recuperar alguno más. En cuanto tengamos a toda la plantilla, vamos a competir de verdad.
Pues algunos de los que recuperó para la cita en la última victoria del Málaga frente al Alcorcón fue, por ejemplo, a Ramón y a Paulino. Ambos fueron titulares. Este último, Paulino, hablaba del partido que juega el Málaga en la Rosaleda el domingo a las 6:15 frente al Sporting de Gijón. El viernes en la previa hablaremos ya más detenidamente de este encuentro. Paulino quiere seguir manteniendo la buena racha que tenía el Málaga en la Rosaleda.
Sí, claro, lo nuestro en casa no... Bueno, ni casa ni fuera no cambia. O sea, nosotros pensamos, ya lo hemos dicho, en el siguiente partido. No podemos ni siquiera mirar ni a Ibiza ni a ningún otro porque no nos da. Sabemos que tenemos que ir fin de semana y el domingo tenemos una batalla muy, muy dura contra el Sporting. Tenemos ganas de estar con nuestra gente este nuevo año y bueno, a estrenar el año con victoria también en casa.
Bueno, pues lo siguiente será, ya les digo, el partido del domingo a las 6 de la tarde frente al Sporting. Ahí estaremos con los habituales en ese partido previo al parón y luego después del parón en casa ante el Ibiza de Paco Gémez. Con todo esto, vamos con un mínimo alto en el camino. Antes, quiero recordarte que hoy es 5 de enero y te recuerdan los amigos de Carrefour, pues que están abiertos, claro que sí. Los centros comerciales Carrefour, Alameda y Carrefour, los patios, te desean felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y te recuerdan además que están abiertos todos los días, de lunes a domingo, con todas las medidas de protección contra el COVID y eso sí, como siempre, para tu seguridad. Vamos con más aquí en la COPE.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo, son las 3:31. Hoy es un día que apetece hablar del Unicaja de Málaga también, porque ha hecho historia negativa y positiva. La positiva es que le gana de 40 al Zaragoza, y la negativa, hoy es motivo de tertulia, ¿eh? 2.400 espectadores en el Carpena. ¿Qué pasa con la llegada del público al coso del Carpena? Vamos a hablar de ello hoy con Anicet, Laborama, con José María, que estará aquí con nosotros en la tertulia, con José María Martín Urbano y con el gran Alfonso Equipo Llano, que ya nos escucha. Venga, vamos con esa tertulia, vamos con el momento para el Unicaja.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, el Unicaja ganaba 112-72 anoche, en un partido casi sin historia, al Zaragoza. Yo quiero que escuchen esta frase de Fotis Kasikaris anoche. Anoche, después del partido, Kasikaris dijo que sí, que este Unicaja tiene mucho crédito.
Claro, no es mentalmente sobre todo, pero eso, el crédito que tiene el equipo, ¿no? Porque nosotros también, pero quiero decir, el grupo que estamos trabajando, ¿no? Vamos a Bilbao, nos jugamos un viaje, volvemos y seguimos como teníamos que jugar el domingo. No jugamos el domingo y luego seguimos en la misma intensidad en el entreno, ¿no? Y teníamos muchas ganas para jugar, para quitar el partido de Atenas, seguro, primero, ¿sabes? De nuestro cuerpo y, pues, sobre todo porque esa es la manera que tenemos que jugar a partir de ahora. Yo creo que estaba muy claro, la intensidad, todos los balones divididos, ahí un poquito hemos perdido 4 o 5 rebotes en un ataque de ellos, también digamos que es una situación que tenemos que insistir más, pero en general éramos muy generosos hoy, teníamos 31 asistencias, hemos buscado la extra pass, el tiro perfecto y un buen equilibrio, y a mí me gustó la defensa, que incluso subiendo la diferencia el equipo ya estaba ahí, ¿sabes? Intentando defender, chocar, jugar con el cuerpo, con intensidad, y no veo por qué no hacerlo en cada partido. Entonces yo creo que esa es la manera que tenemos que jugar baloncesto, ¿no?
Era lo que contaba la reflexión en voz alta del entrenador griego del Unicaja, Fotis Kasikaris. A esta hora de la sobremesa saludo ya a Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras? ¿Que tenías la voz un poco tomada?
Bueno, eso ya es clásico en mí, ¿no? Pero por eso son tantos años entrenando y metido en las canchas y la garganta pues se queja. Pero bueno que tenemos un momento para pensar en que hay dos partidos de extrema importancia. El próximo en Valencia, el siguiente en Bilbao. Y en manos de los jugadores está. En manos de los jugadores está echar el resto en ambos partidos. De manera que vamos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Buena reflexión la que hace Alfonso Queipoellano. Estamos en manos de los jugadores. ¿Estamos o no? José María Martín Urbano, profesor, muy buenas.
Hombre, buenas tardes. Yo creo que sí, que ayer fue un día importante, porque hubo el Unicaja salió de ese tedio, de esa parálisis que tiene en sus actuaciones para en la segunda parte pues, producir algo. Es cierto que hubo algunas malas noticias, especialmente la del público, como tú has dicho, después lo comentaremos, y también una duda de si realmente el equipo de Zaragoza fue rival o no fue rival, porque en el segundo tiempo la verdad es que desapareció del campo y no puso ninguna resistencia. Yo creo que hay otra buena noticia en la excelente gestión del club acerca de la CB, porque evidentemente el equipo de Zaragoza no tenía ninguna gana de venir a jugar ayer aquí con tres bajas que tiene, y sin embargo yo creo que López Nieto o quien fuera hizo una presión interesante acerca de la CB. Seguramente les diría que oye, que ellos fueron a Bilbao y no pudieron jugar partido y que esperaban que por solo dos positivos no se suspendiera el partido. Una excelente gestión que facilitó también mucho las cosas al equipo.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y además te añado gran gestión de grupo, porque Unicaja de Málaga creo que es uno de los pocos equipos de la ACB que no ha presentado ningún positivo. Eso también es muy buena noticia en cuanto a la gestión interna, médica, sanitaria, deportiva, de gestión del club. Anicet de Labodrama, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Don Javier, muy buenas tardes a Alfonso y a José María. Un placer estar aquí, empezar ese nuevo año pues con esa muy buena victoria y luego pues acompañado de vosotros.
Sí, hombre, claro que sí. Es como dice Alfonso, Anicet, después de lo de ayer, ¿no? De ganarle 40 puntos al Zaragoza, ¿estamos verdaderamente en manos de los jugadores para esos dos partidos claves para saber si estaremos o no en Granada?
Bueno, los representantes más visibles y más inmediatos y a los que todo el mundo siempre está disparando rápidamente, porque son los que están ahí junto con el entrenador en la pista, son los jugadores, ¿no? No es que estemos en manos de ellos, los jugadores están cumpliendo, por eso están dando este rendimiento. El partido de ayer hay que felicitar a todos los jugadores porque se ha jugado, como lo dijo Fotis, imponiendo el ritmo de partido, jugando con mucha intensidad. El alcanzar un hito como 43 rebotes contra 28 de un equipo que no es mal reboteador, ¿no? Como el Casademont Zaragoza. Y luego ir al tiro libre 28 veces y meter 25. Hay que felicitar a la plantilla, pero no estamos en manos de los jugadores. Los jugadores, como lo digo siempre, trabajan para un club. Entonces, el club también tiene que tener todo lo que hay que tener para, como lo que la ha felicitado José María, la capacidad de gestión y la capacidad de crear un entorno, un ambiente donde los jugadores se sientan con más apoyo por parte de su institución y luego con que se está trabajando bien para que el jugador después pueda reflejar en pista pues, lo que significa la cultura, la nueva cultura del club, ¿no? Para mí fue una muy buena victoria. A pesar de que hubiese poco público en las gradas del Martín Carpena, pero bueno, estamos en épocas complicadas. Nunca hay que olvidar de que no hemos salido de la pandemia. Muchas familias sufren y han sufrido, y los ingresos para poder afrontar lo que es Navidades, Reyes, el nuevo año, el empleo, el cuidar de los abuelos, de las abuelas y eso, todo eso cuenta. Y a veces impide que la gente pueda acudir pues en un día de semana, en vísperas de Reyes, pues al Martín Carpena como tenía que ser, ¿no? Después de un partido suspendido, además. Para mí, felicitar a la plantilla, felicitar a Fotis Katsikaris y sus asistentes por una muy buena victoria, vengando la última derrota en el Martín Carpena cuando vino el Casademont en manos de Luis Casimiro la temporada pasada. También, con la derrota bastante abultada.
A mí lo que más me gustó ayer fue que hubo un momento en el segundo tiempo en que enseguida el Unicaja tenía el partido ganado. Tenía 10, 12, 14 puntos, el equipo de Zaragoza inofensivo totalmente, el partido estaba ganado. Y entonces, en vez de conformarse los jugadores, vieron la posibilidad de aumentar el tanteo a favor para las diferencias entre puntos a favor y en contra, que puede ser decisiva en caso de empate al final de la primera vuelta, y se entregaron con ilusión a ello. Ya el partido estaba ganado, podían haber dicho, bueno, pues ya el partido está ganado. No. Les dieron, hubo una posibilidad ahí de influir en la Copa del Rey, en la clasificación, y se entregaron al trabajo con una gran ilusión. Eso para mí dice mucho de cierto cambio de actitud del equipo.
También coincides, Alfonso, que es verdad que el equipo, después de aquella derrota sonrojante de Francia, no sé, ha dado ese pasito adelante, los jugadores están tocados en su orgullo, no digo por los 40 de anoche, ¿no? Que es verdad que hay que ponerlo en su contexto, pero ¿es verdad que se nota ese cambio, Alfonso?
Bueno, el propio marcador te lo dice, ¿no? 40 puntos de diferencia con 111 puntos metido en la canasta del contrario, pues ya te lo dice todo. Que los jugadores ayer, empezó el partido, no empezó demasiado bien para el Unicaja, porque hubo algunas penetraciones de jugadores de Zaragoza que con mucha facilidad anotaron y por eso mantuvieron la diferencia o el empate en el marcador hasta el final del primer cuarto. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que allí había que ir a jugar y a dejarse el pellejo y a dejarse también, a dejárselo en defensa, porque yo quiero volver a insistir que de lo que hay que dejarse el pellejo es en defensa. Tiradores tenemos, gente capaz de hacer dos puntos en cualquier momento tenemos, pero lo que no tenemos es gente que sea capaz de defender en equipo y claro, y hacer que el contrario falle, cogiendo rebotes, poniéndose rápidamente en la canasta contraria al contraataque, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que no cabe duda que es una buena noticia, pero hay que refrendarlo el domingo contra el Valencia, que creo que el partido está en manos también de los jugadores. Es decir, los jugadores contra el Valencia tienen que salir a morir, a morder. Y no tienen otra solución, no tienen otra solución que salir a morder y a ganarle al Valencia y entonces dejar el veredicto final para el partido en Bilbao.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, por cercanía es más importante el de Valencia, pero sobre todo después de lo de ayer y después de todo lo que está cambiando Casicari, tocando y también, cómo están los jugadores de Unicaja, Anicet, que no les pueda la presión y que tengan que ganar como sea el partido ante Valencia, ¿no?
A los jugadores no les va a poder la presión. Hay que felicitar, obviamente, por esa victoria. Es que 112 puntos es fantástico. Mantener al Casademont Zaragoza, que inicialmente era un equipo complicado contra el cual jugar por las características defensivas del Unicaja, 72 puntos a la Casa de Monzaragoza, felicidades, por supuesto. Y luego, el trabajo siempre es continuo, ¿no? Nunca podemos juzgar al equipo en base a un resultado solo, como los partidos que mencionaste contra el Avrio en Grecia y contra el Dijon ahí en Francia, pues se perdió, pero porque los demás también están jugando. El Unicaja no está jugando contra sillas, ni conos, ni mascotas. Está jugando contra buenos equipos, tanto en la ACB como en la Basketball Champions League. Por supuesto, son los que tienen que salir a trabajar ahí en la pista, el entrenador, sus asistentes y los jugadores, pero hay que reconocer que en la Liga ACB es muy dura, hay muy buenos equipos, todo el mundo, si se ve el número de partidos de los equipos que están tanto en la cuarta posición, que es el Lucas Murcia, tiene 9 victorias, 6 derrotas. El Unicaja está con 7, es decir, 2 victorias menos que el cuarto clasificado, con 8 derrotas, ¿no? Que es 2 menos que el cuarto clasificado, que es el Lucas Murcia, ¿no? El Gran Canaria está igual con el Unicaja. Todo el mundo está en un puño, queriendo estar en esas citas tan importantes para el baloncesto español a nivel nacional, a nivel global, que es la Copa del Rey, y hay que solamente estar muy ilusionado que los jugadores, por supuesto, lo van a dejar todo en la pista, que es lo que hacen siempre. El tema es que no es un equipo con características fundamentales defensivas. La mentalidad, como lo comenta Alfonso y como lo comentan José María, es vital, pero es un trabajo de todos. Y ese equipo, para mí, siempre está intentando cumplir. A veces tu rendimiento va a bajar, pero bueno, la liga sigue hasta junio.
Sí, que refuerzo el comentario de Anicet al dejar la consideración de que 72 puntos son muy pocos, sobre todo si tú has metido 112. Pues claro, para meter 112 puntos tienes que tirar con mucha frecuencia. Quiere decir que el Unicaja llegaba a la canasta contraria y prácticamente sin elaborar hacía el tiro, lo cual le da un número mucho mayor de posesiones al rival, que le da mucha, mucha importancia a esos 72 puntos.
Llegado a este momento, quiero hablar del otro tema negativo. Lo positivo fue la victoria, la labor, lo que hemos debatido, pero el tema triste y negativo es la afluencia. A mí me llamó la atención. Yo creo que de los que estamos aquí, Alfonso por edad es el más veterano. No sé si a Alfonso le ha pasado alguna vez esto en partido oficial, 2.400 espectadores en un pabellón en el que ayer era prácticamente un entrenamiento. No sé, ¿a qué se puede deber esto?
Para mí esto es absolutamente normal. Son muchas cosas las que inciden en los partidos de Unicaja en este momento. Empezamos porque los abonados no tienen asignado su abono y tienen que ir a sacar la entrada, teniendo en cuenta que hoy es día de cabalgate de Reyes. Entonces, esa es una de las cosas que es muy importante. Y la gente está mucho más también en las compras, en los pabellones en los que se vende de todo. Y entonces, la verdad, no hay otra cosa que hay mucho tema para poca chicha. O sea, decir que la gente no tiene en su bolsillo el dinero preparado para gastárselo en todo lo que quiera. Entonces, lo que no cabe duda es que nosotros hemos pasado temporadas parecidas sin COVID. Parecidas. Me acuerdo que hubo una temporada que decíamos, joder, tienen 3.000 espectadores y tal y cual. Pues todo eso se arregló. Se arregló en cuanto al equipo, se arregló en cuanto ya no había ningún partido de compromiso. Ya teníamos a la gente cada una ubicada en su abono y se arregló. O sea, llegamos otra vez a recuperar el número de afiliados. De manera que no hay que ponerse nervioso. Yo creo que si Unicaja, yo creo que al partido con el Valencia vendrá bastante público también, ¿eh? Ya habrán pasado la fiebre de los Reyes y yo creo que vendrá bastante público. Y bueno, pues no cabe duda. Esto no es ningún inconveniente ni tampoco para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Es algo normal dadas las circunstancias que estamos viviendo. Entre ellas, la nueva cepa que tenemos encima, que está maltratando a muchos amigos nuestros. Entonces, pues habrá que aguantar esto, pero es verdad que cuando los graderíos ven alguna cosa interesante, se oye como si estuviera lleno el pabellón, lo cual quiere decir mucho y bien de los que acuden al campo.
José María, no sé, ¿qué te parece esto que estamos comentando?
Bueno, esto es motivo de una tesis, prácticamente.
Sí, sí.
Podemos estar 3 horas y media hablando del tema porque motivo para que la gente vaya o no vaya hay miles y ahora candentes muchos de ellos. Bueno, es lamentable, es una pena que la afición no responda, eso por supuesto, de positivo no tiene nada, es negativo, y evidentemente la mala marcha del equipo o la marcha tibia del equipo influye de manera importante, pero que yo creo que hay un montón de razones más para que ayer el pabellón estuviera semivacío, empezando por la economía en unos momentos en los que hay mucho gasto y a lo mejor no es como ahora tenemos que pagar entrada a entrada. Entonces, cuando en otros momentos tú tienes un abono mensual y ya lo tienes domiciliado en el banco, y ya que lo tienes, pues lo tienes, y ya que lo has gastado, pues lo vas a aprovechar. Este es diferente. Esto es, llega a este partido y hay que comprar la entrada. Entonces hay otros muchos gastos, hay momentos de Navidad, gastos extra, la economía está regular. Después, la pandemia. Bueno, no vayamos a volver a farda la pandemia, porque claro, a lo mejor el día de Navidad tú te arriesgas a cenar con tus hermanos o con tu madre, ser 8 o 10 personas, y dices, bueno, me merece la pena. Pero claro, otro riesgo más por esto, pues es complicado. Entonces, esto tiene una importancia grande. Y después el cambio de día. El cambio de día ha sido esencial. Yo creo, no lo sé, pero no me extrañaría. Fíjate que el club, en su línea de ofrecer toda la facilidad de los abonados, dijo que los que tuvieran comprada la entrada para el domingo pasado, si no podían ir este martes, podían cambiarla por otra entrada para el mes de enero o lo que sea. Y yo creo que seguramente habrá habido un buen número de aficionados que han cambiado la entrada. Pues no es lo mismo la organización familiar de un domingo que de un martes. Y de un martes a las 8 de la tarde. En fin, hay muchas razones, pero en fin, no deja de ser preocupante y creo que es lógico que nos ocupemos de analizarlo y de verlo.
No, pero sobre todo dar una solución, porque es que son muy pocos, 2.472 espectadores para un partido de ACB. Ojo, por ejemplo, si me apuras, vuelve Basiski, el equipo necesitaba del arropo de la afición. Me sigue pareciendo poco. 5.000.
Bueno, estamos hablando de un máximo posible de 5.000, no de 10.000.
Claro, claro, claro.
Porque
claro,
estaba el aforo reducido al 50%.
Claro, contando ese matiz, por eso tú bien has apuntado, José María, no demos de espalda a la pandemia, que con la pandemia al pabellón solo puede entrar el 50%. Pero aún así con el 50%, en un aforo de 5.000, ¿no hay 5.000 para ir? Pregunto. Anicet, ¿qué te parece?
Bueno, acabas de subrayar, José María Martín Urbano, pues algo fundamental, ¿no? El aforo ahora oficial para lo que es un pabellón de la Liga ACB está reducida. Entonces, este aforo está condicionado con esas fechas. Ayer era el 4 de enero, hace solo 4 días o 5 días estábamos al 1 de enero, después de Navidades. Hay mucha gente, como yo ahora mismo, yo estoy en Galicia, estoy en Ferrol, mucha gente está pues saliendo quizá de Málaga para estar con la familia, y con el aplazamiento del partido por los positivos en coronavirus, pues mucha gente tiene todas esas fechas, como tú bien lo sabes, Javi, planificado. No se puede planificar las cosas para acudir al partido en lo que es el horario y el día normal, que era este fin de semana. Luego se aplaza por los positivos y toda la semana se ha planificado con Reyes, con viajes, con otras actividades, y tener el partido el martes. No todo el mundo está preparado para cambiar, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta lo que comentó José María.
Con compras también, compras, que hay gente que reserva esa tarde para hacer compras.
Exactamente, y mucha gente han leído que Anicet Laodrama va a ser el rey Baltasar en la cabalgata. Entonces todo el mundo se estaba preparando para esas actividades, y luego pues los riesgos de positivos o de contactos hace que todo el mundo esté siendo prudente. Para mí no hay ningún problema. Felicitar a los que han acudido, que han llegado a casi la mitad del aforo permitido ahora mismo. Felicidad la victoria, y luego apuntarlo, como lo está haciendo Javi, para que el club siempre tome nota y siempre esté alerta para gestionar mucho mejor eso y que tengamos más razones de tener como prioridad acudir al Martín Carpena.
Francamente, eso, Javi, no sí. Creo que al club se le pueda pedir más de lo que está haciendo.
No, por eso digo
como
que...
Como a la oficina, desde luego, no se le puede pedir más. Más facilidades no se pueden dar ya. Imposible. Creo que el abonado está siendo tratado como nunca. Ahora, bueno, la pandemia y todo lo demás también influye, y los malos resultados del equipo, porque
sí, pero
no está caliente.
Pero José María, esto va más que nada para el público. Yo este tema no era por el club, al contrario, chapó porque más no puede hacer. En un aforo de 5.000 van 2.400, bueno, es que más facilidad no puede hacer. El problema es el público, es eso, que no sé qué pasa, que no ha enganchado todavía, no ha enganchado por una manera u otra, con o sin pandemia, con el porcentaje del 100% o del 50%, no ha habido una entrada buena, que digamos, en el Carpena por ahora, y ese es el matiz, por eso digo... Coño, con perdón, si hay 5.000 y van 2.400, no hay 5.000 esa masa de Unicaja. El otro día me decían a mí varios amigos una cosa que es verdad, que la pandemia en general hace y pone en relieve el interés verdadero de los que verdaderamente son aficionados al fútbol o al baloncesto. Y es verdad, ahora mismo, pues con la pandemia, a los deportes en masa, pues van los que verdaderamente quieren a su equipo, los que verdaderamente están identificados con ese deporte, con ese club o con ese equipo. Y es verdad que pandemia, repito, pandemia aparte, pues llama la atención, ¿verdad? Llama la atención.
Sí, que ha bajado el número de incondicionales.
Es, claro,
No hace falta insistir más, pero bueno,
claro.
Como ha dicho Alfonso, que tiene una perspectiva más amplia que la nuestra, eso se recupera con facilidad en cuanto lleguen los resultados.
Bueno, la última, por terminar, eso se recupera ganándole al Valencia, precisamente que el partido de este domingo. Si ganamos a Valencia, estamos en la Copa, ¿crees que es posible? Muy rápido, Alfonso.
Que sí, estamos. Si ganamos a Valencia, pues yo creo que tendría que darse muchos números. Hay que ganar los dos partidos para estar seguro en la Copa, o seguro o casi seguro.
Anicé.
Hay que ganar todos los partidos, no hay que especular, los jugadores se van a entregar a tope, Fotis Katsikari va a intentar sacar lo mejor de ellos, la liga está en un puño, hay que solamente aplaudir y animar al Unicaja y los jugadores para que peleen hasta el final, y lo van a hacer. Y luego ya los números no están realmente favorables, pero yo pues voy a felicitar si pelean hasta las últimas consecuencias.
Bueno, yo creo, Javi, que los 40 puntos de diferencia de ayer le dan una posibilidad extra caso de empate. La dificultad está el empate. Yo creo que el Unicaja tiene por delante dos partidos muy difíciles. Muy, muy difíciles. ¿Que puede ganar? Sí. ¿Que es difícil? Sí. Puede ganar y puede perder.
Sí, sí, puede pasar cualquier cosa. Muy bien, pues esta es la primera tertulia, el gran tertulión del año que hemos arrancado. Hay mucho que debatir todavía, pero ahí está el partido de este próximo fin de semana, la matinal del domingo en el Carpena. Ahí sí ya va a haber, ¿verdad, Alfonso? Ahí ya va a haber otro ambiente, ¿verdad? ¿Tú crees?
Hombre, yo espero que sí, porque hay más aficionados que 2.400 y ya se ha demostrado en otras ocasiones. Y por lo tanto, cuando aparezcan muchos más aficionados que no se van a quedar en su casa viendo por la tele, y porque además el domingo por la mañana lo tienen libre, pues se va a ver que la afición, ya lo comentaba en los partidos anteriores, que cuando Unicaja mete una canasta, se oye al pabellón como retumbar y enseguida los mijitas tocando la música y tal. Entonces, yo no sé por qué no vamos a recuperar a toda la afición que tiene, que la tiene Unicaja, que la tiene, que no es que hay que recuperar algo que está perdido, ¿comprendes?
Totalmente de acuerdo. Pues te mando un abrazo, Alfonso, te mando un abrazo, José María, te mando un abrazo, Anicet.
Bueno, Anicet, no te olvides, cuando estés en el trono, no te olvides de mi tablet.
No hay ningún problema y tal con algo de pulpo, y que hay que tocar, cruzar dedos para que no se aplace el partido contra el Valencia.
Sí. Esa es otra. Muy bien, queridos, mando un abrazo.
Un abrazo,
un abrazo. Hasta luego a todos.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Fenomenal, como siempre, en el análisis, ¿verdad? De estos genios del baloncesto, puntualizando lo deportivo, en lo extradeportivo y sobre todo su opinión, que siempre es importante. Estamos a un minuto, Enrique, de llegar a las 4 de la tarde. Y como siempre digo, sigues informado y estás en la mejor compañía. ¿Dónde? En la de la COPE, en la de la radio. Y ya sabes que continúa la información. Estás escuchando La Tarde, así que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cirnero y Fernando de Aro. Les habló Javier Bautista y don Enrique Ortiz Urreta. Mañana será otro día, es festivo. Volveremos el viernes. Buenas tardes.